lo que puede haber pasado en el departamento de Felipe Pettinato, sino porque siento que particularmente hay mucha gente que a veces va llamando la atención con distintas acciones y actitudes, y ni siquiera el entorno familiar o la o entidades del Estado o demás le prestan atención, y se llega a un punto límite como es este, donde no sabemos realmente qué es lo que pasó y termina falleciendo una persona, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Okay, en realidad, ¿cómo andás, Enrique? No sería la cuestión.
Claro, ¿cómo te va, Marcela, tanto tiempo? Un
bien,
gusto.
Muy bien, encantada. Bueno, Enrique, no te pido que me lo analices a Felipe Pettinato, porque está muy
lindo. Ni lo haría, claro.
Claro, porque en verdad que están todos, viste, analizando y suponiendo qué es lo que pasó dentro
espanto,
del departamento. Es espantoso.
Espanto.
Pero bueno, es parte de la televisión argentina actual. Yo lo que quería saber es, viste, a veces estas cosas, yo la he vivido con un vecino que era complejo, que al final terminó, tuvieron que llamar al GEOF porque no se sabía si estaba vivo o estaba muerto para poder ingresar a su domicilio. Y terminan en cosas extremas, ¿no? Digo, una persona va lanzando señales, ¿no? En sus acciones. A ver, contame un poquitito sobre eso.
Mira, yo creo que te escuchaba antes y creo que la clave de todo es esa, porque, digamos, la gente se entera vía las noticias el caso Chano, el hombre que mata al policía en la calle, el otro que agarra puñaladas a un familiar o mata al hijo y demás. Y en ese momento la sociedad, los medios traducen ese interés de la sociedad, los políticos hacen como que les interesa. Y ahí aparece el tema de la salud mental, ¿no? Sí. Sale, se habla de la ley de salud mental, se habla de esto y de lo otro, e inmediatamente después desaparece. Y hay un problema que ambos, vos como profesional, yo como aficionado, nos interesa en la historia, que las cosas tienen una historicidad.
Sí, claro.
Tanto en la historia del mundo como en la historia del individuo.
Sí.
Entonces, obviamente hay siempre, y la clave es esa, cantidad de señales, pero cantidad de situaciones que indican peligrosidad. Antes decíamos, ahora es estigmatizante, para sí mismo, es decir, para el individuo, y para terceros, para los otros.
Ajá.
Cuando la sociedad no toma esos elementos diagnósticos, elementos de alarma, de alerta, para ayudarlo al individuo y para ayudar a la sociedad, que en eso consiste una sociedad, y obviamente pasa esto. Es decir, resumen, todo esto pasa y va a seguir pasando porque no, el tema salud mental no es un tema que interese, es decir, es un tema que padecemos, pero es un tema que al padecerlo lo ignoramos.
Vos que sos profesional del tema, me vas a asistir, no sé cuál es la ley de salud mental actual, que habla de que si las personas no consienten el tratamiento, inclusive pasa con las adicciones, no puede el Estado accionar ni las familiares decidir por ellos. ¿Es así? ¿Están así? ¿Cómo es
a ver,
eso?
La ley 26.657, que es la ley que está reglamentada desde hace ya muchos años, 2010 se establece, 2013 se finalmente se promulga, el inconveniente, es decir, no es tan así, el inconveniente es que las leyes tienen que ir en un contexto para, ¿no? Cuando se transforma en un instrumento ideológico, de una narrativa, es un problema, porque la ley lo que intentó teóricamente, y en algunos casos está bien cuando uno la lee, la analiza, es proteger los derechos de los pacientes.
Sí, que no lo haga pasar por loco para heredarlo, por ejemplo.
Por ejemplo, sí. Cosa que pasó, bueno, es casi noticia de candidatos políticos en la actualidad, pero
sí,
digamos, eso era una tónica, pero presumía, digamos, se estaba ocupando de las situaciones que son claramente delictivas en el fondo, secuestro de personas, intervenir sus bienes y demás, y en la práctica quitaron la parte en la que es útil, es decir, cuando una persona tiene un infarto de miocardio, claramente
no
duda en internarte.
No.
Ahora, nadie duda en internarlo y hacerle lo que tiene que hacer y demás, y así todas las emergencias en medicina. ¿Qué pasa en esto? Se pretende un absurdo, que la persona que ha perdido esa capacidad, a su vez, en un momento insólito, la recupere solo para dar su consentimiento a dar esa capacidad. Es tan absurdo ese planteo,
sí, claro,
que termina siendo que, al final, lo buscado, como todas estas leyes, al final lo buscado termina siendo lo opuesto. Sí. Para internar a una persona hay que judicializarla, es decir, hay que entrar en todo un proceso legal. Y ahí intervienen juzgados que no entienden de los abogados, los jueces y demás, si bien están asesorados, no entienden de salud mental. Y entonces, y aparte pasa el tiempo, y en esto no hay tiempo, y igual que en ninguna área de la urgencia de una medicina, es decir, un suicida potencial, una persona con un brote psicótico, un adicto en una situación de riesgo, no tenés para preguntar a un comité interdisciplinario como dice la ley. Ahora, encima está el contexto que no tenemos estructuras para recibir a esta gente. Claro. Entonces, es muy, muy complejo. El problema es, como se suele decir, sistémico. Es un sistema que no está
igual,
funcionando.
A ver, yo te hago una pregunta, ¿no? Porque históricamente siempre el loco generó como una... y lo pongo en esos términos a propósito, ¿eh?
Sí, generó como
una vergüenza, una hay que esconderlo, es como el leproso, ¿no? ¿Sigue funcionando esa idea así solapadamente en la sociedad y solarvadamente?
No, solapadamente no, es el estilo primavera-verano, no, es un estilo de moda instalado. Todos quieren todos quieren parecer muy progresistas, pero como toda cuestión, yo pensaba hablar con vos y decía, bueno, la cuestión realmente es para verla desde una perspectiva histórica desde el medioevo. Es sí, la comparación entre, entre la lepra y la locura, como vos decís, la locura como emblemático.
Sí, claro, sí. Hay un libro de Foucault que es todo sobre la locura, dos tomos, Historia de la locura.
Claro, bueno, eso, pero digamos, yo lo tenía así publicado una nota en un diario y puse un dibujo, una pintura de Jerónimo Bosch que se llama la extracción de la piedra de la locura. Sí, es decir, la idea de querer sacar algo y que eso en alguna época del medioevo iba a ser una piedra y de ahí se hacían las trepanaciones, pero a suponer, en algún punto se sigue suponiendo la palabra alienado, la alienación, viene para la gente que habla de alien, de algo ajeno. El otro sigue siendo un otro que ha perdido su característica humana, entonces seguimos sin entenderlo. Sí. Cuando en realidad es una persona que padece una enfermedad no diría como cualquier otra, pero es una enfermedad en la cual tenemos cantidad de datos para ayudarlo, para abordarlo y demás. Ahora, cuando se transforma en un relato y no un dato, es preocupante porque, claro, genera respuestas emocionales, genera respuestas retóricas, pero en la práctica ese infartado, volvemos a la metáfora anterior, no tiene una solución.
Enrique, soy Matías Lojo, buen día, ¿cómo estás?
Un gusto.
Nos ha pasado a muchos, como contaba recién Marcela, a mí me pasó durante la pandemia además en una situación del edificio muy similar. Y me daba hasta como impotencia porque también sentía que no tenía herramientas yo para poder ayudar. Y entiendo que el Estado tiene una responsabilidad mayor, pero ¿qué le podemos trasladar o de qué manera por ahí uno puede involucrarse de una manera distinta para tener otras herramientas y saber cómo reaccionar? Yo te digo algo que me pasaba a mí personalmente. Me quería involucrar, quería conversar, charlar, incluir a esa persona. Obviamente que el contexto aparte era de pandemia, no ayudaba. Pero además me pasaba que me daba un poco de miedo por el tema de la peligrosidad. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede reconocer ciertas cuestiones que pueden hacer a que la otra persona pueda llegar a ser peligrosa o no? ¿De qué forma uno tiene que reaccionar?
A ver, yo creo que tiene dos lo que estás diciendo es un excelente ejemplo y me parece que es el case problem, el problema que típico que uno podría decir frente a un a los políticos. Y miren, el problema es este. Si quieren, muéstrenme cuáles son las estrategias para resolverlo. ¿Cuáles son las estrategias para resolverlo? El primero es que cuando ya llega que vos te des cuenta, y no porque no sepas, pero por no ser un próximo inmediato, hubo muchas cosas que pasaron y alguien o algunas estructuras no se dieron cuenta. Es decir, esa misma persona pasó por otros médicos, esa misma persona pasó por la calle o por el trabajo, por un montón de lugares, y ninguna de esas personas tenía bien en claro qué hacer. ¿Cuándo voy a poner, si sigo con el ejemplo del infarto, cualquier persona que va a un gimnasio hoy, hay un equipo de RCP preparado ahí? Es decir, todo el mundo tiene en claro cuáles son los síntomas que tienen que ver con la angina de pecho. Esto no lo tenemos en salud mental, con lo cual el cuadro evoluciona durante mucho tiempo hasta llegar a una situación que es límite, y ahí es donde obviamente nadie sabe qué hacer, porque en realidad el caso de la persona que está mal en el edificio es de todos los días, uh-huh. nada más que no salen los medios, pues se reciben todos los días.
En el caso de este chico, muchos vecinos decían, teníamos miedo y estábamos prevenidos de que algunas cosas, si bien él tenía una buena relación con todos nosotros, de que algo podía pasar, te lo decían los vecinos, ¿no? Y eso sucede muy a menudo.
Sí. Absolutamente. No, bueno, es que ese es el problema. No hay, porque esa gente, por ejemplo, podría notificar a la policía o una fiscalía, la fiscalía tendría que intervenir. Ahora, es tan engorroso todo el sistema, cuando en la práctica tendríamos que tener un sistema intermedio. Es decir, nos faltan, en esta cadena faltan eslabones. Uno tendría que poder avisar a alguna estructura.
Claro,
mire,
claro, sí.
Está pasando esto, sí. De la misma manera que si viese un chico, somos una serie de la misma, estaba por decir algo y me estuve interrumpido.
Sí, pensé que ibas a los semáforos o a los chicos en la calle y demás.
Claro,
¿no?
Los chicos,
sí, uno tampoco es un buen ejemplo.
Eso, y yo recuerdo hace muchísimos años cuando era estudiante de medicina, me vivía avisando y un día alguien me dice, vivo al borde, y me dice, mirá, me dice policía, mirá muchacho, no me digas porque todos los días estos están dando vueltas. Claro, no tienen alguna nos falta una parte de la cadena para que este engranaje funcione. Y la parte de la cadena es que la gente sepa qué es lo peligroso, qué es lo que tiene que alertar y a dónde puede alertar o de qué manera. Eso puede ser un número de teléfono y que eso tuviese una respuesta, claro, pero que tuviese una respuesta.
Sí, ¿sabe qué pasa?
Eso, que termina siendo la emergencia.
Claro, y al ser una emergencia es una respuesta violenta, ¿no?
Siempre.
Porque yo te digo, esto de este chico, ¿no? Fue una cosa violenta del Geoff gritando y después entrando con una especie de sopapa gigante para reventar la puerta, que a la persona que está en condiciones precarias en su cabeza le hace peor todavía. Uf. O sea, pasar por esa situación.
A ver, yo manejé acá, pero sobre todo en otro país, manejé una unidad que hacía eso, que iba a situaciones límites en la calle. Ahora, previamente a eso, había toda una estructura que finalmente cuando interveníamos nosotros, que por supuesto interveníamos con el equivalente al GOF de acá, era porque simplemente había pasado todas las... realmente había sido algo que no había podido ser detectado. Pero previamente había asistencia social que
ahora,
estaba
si vos tenés
mirando
una
y todo eso.
Claro, ahora si vos tenés una persona que sabés que tiene, que me parece como que sería sano también, ¿no? Tener como una especie de asistente social que cada tanto vaya, hable con él, vea si toma su medicación, etcétera, etcétera. Porque si lo que se pretende es, en muchos casos, que sea puertas abiertas y que la persona pueda, con su medicación, desarrollar una vida normal, me parece que también tiene que haber un compromiso del Estado, ¿no? No sé si existe o no existe.
Sí, pero mira, el ejemplo... Yo no trabajé activamente, pero sí iba bastante, estando ya instalada en Europa, en Holanda. En Holanda en algún momento tuvieron una estructura parecida, pero pequeño detalle, concretamente Ámsterdam, yo voy a estar diciendo. Entre medio vos tenías cantidad de personas de seguridad, de asistencia social y demás, que bueno, finalmente que si el individuo que claramente no podía manejar el tema de su automanejo de la medicación, se intervenía en la emergencia. Acá queremos a veces implantar ideas extremadamente idealistas y progresistas, cuando no tenemos todo como para poderlas llevar a cabo, porque si tuviésemos esto que vos estás diciendo, y en una de esas uno podría aflojar un poco. Al no tenerlo, hay que tener la posibilidad de que una persona en situación de peligro no haga estas cosas, porque...
Amigo, no podemos controlar los precios.
Es como la violencia urbana, es decir, hay cantidad de gente que tiene un comportamiento archiviolento en la calle y no es que empezaron un día, lo vienen haciendo.
Sí, claro. No, yo te decía, no podemos controlar los precios, no podemos crear una entidad que sea la que controle los precios a lo largo y a lo ancho de la República Argentina.
Y Enrique, y la familia, que obviamente que la de la contención y todo eso va ahora... Te lo llevo a otro terreno como ya de responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tiene en última instancia la familia sobre un adulto? Porque acá estamos hablando de, por ejemplo, en los casos que contábamos o en este otro caso, una persona que ya es adulta, digamos, ¿no? que tiene este problema, claro, y la familia le está haciendo abandono de persona. Yo intentando averiguar alguna especie de carátula o algo para saber.
Felipe, yo creo que está casado, tiene su mujer y tiene su hijo también, ¿no?
La cuando hablamos de judicialización, casualmente es eso, queda limitada las posibilidades de derechos civiles de una persona. Hay que limitarlos para poderlo internar, porque en definitiva le estás privando de la libertad contra su voluntad. Es una internación, en definitiva. Una internación contra la voluntad es esa. Así que la intervención de la familia es esa. Ahora, ¿cuál es el problema de esto para defender? Porque es fácil a veces. Las familias en muchos casos hace años que vienen buscando ayuda, claro, y no saben qué hacer. Esto particularmente pasa en las adicciones, ¿no? Vos te encontrás con madres solas, sí, que ya han desesperadas, no saben qué hacer, y hasta esperan en la área forense que el que participe en un delito, porque ahí lo van a frenar.
Claro, sí, tremendo. Es tremendo. Y yo me acuerdo siempre, no sé con quién hablaba los otros días, que también lo recordaba, de la mamá que lo ató a la cama al chico porque no quería que consumiera más paco. Esto sucedió acá en la Argentina no hace mucho, mucho tiempo atrás, ahora 2-3 años, que fue, bueno, emblemático el caso porque no sabía cómo contenerlo, ¿no? Porque si él no consentía su tratamiento, no se lo podía tratar. Así que...
Lo que sí escuchás, Marcela, es madres, a mí me han dicho, suerte, doctor, que lo agarró la policía porque si no se mataba. Es decir, vos fíjate que lo mal que tiene que estar el sistema, que la familia espere... Que intervenga un delito para finalmente que intervenga la salud. Es la inversión de los roles fenomenal.
¿Y no se puede hacer algo desde las entidades que los nuclean a ustedes, que son profesionales y que viven tratando estos temas, para buscar un camino más correcto, más adecuado para las personas con estos problemas? Digo, porque a mí yo lo adoro, Felipe. Felipe es amoroso, es un chico que es amoroso. Que haya llegado a este lugar... Y que, bueno, sea todo tan confuso, me parte el corazón, porque...
Es que ese es el problema. Hay que, mira, inclusive, vuelvo sobre el tema del delictivo, inclusive hay gente que hace cosas que después todos los matan, son personas que están en una situación de sufrimiento, y nosotros como sociedad nos ocupamos de ellos. Claro. O sea, los apedreamos porque cometen el delito. Ahora, ¿qué hacemos con nosotros mismos? Que como sociedad los ignoramos.
Sí, es muy cierto eso, doctor, del ver el sufrimiento. Estamos acostumbrados a ver el sufrimiento de una manera que, la verdad, hasta parece perversa a veces.
Absolutamente. Acá hay algo que tiene que ver con que si la locura es la del otro, me protege a mí, ¿no? Yo soy el sano. Claro. De ahí que se lo estoy diciendo vergonzosamente a una historiadora, la locura de locus, de lugar, sí, ¿no? Sí. Es decir, el centro lo tengo yo, que soy el que diagnostico, señalo, critico, insulto, hablo sobre la sexualidad de Felipe y del amigo, todo esto en redes sociales.
Sí, totalmente.
Pero previamente no hubo la posibilidad de que como sociedad interviniéramos y ayudáramos.
Pero ni siquiera la preocupación, yo te digo, porque aparte a mí, ya Felipe ha tenido otros episodios donde ha sido medio como complejo el tema y demás, que ha salido la hermana, que siempre lo defiende mucho, porque Tamara lo adora a Felipe, porque Felipe tiene un carácter muy apocado, siempre lo fue. Pero de alguna manera es muy triste lo que está sucediendo. ¿Qué te iba a decir? No sé si, porque me parece una falta de respeto recomendarte un libro, pero si tenés, si no lo leíste, el de Foucault, La Historia de la Locura, son dos tomos maravillosos. Empieza en la antigüedad y...
De hecho, yo cursé con Derrida en sí, París cuando estaba allá. Sí.
¡Te odio! ¡Te detesto!
Y en realidad, sí, obviamente, Foucault, afortunadamente conociendo la historia de cerca, y bueno, era un habitué de nuestro hospital,
qué maravilla,
pero obviamente había muerto previamente, ¿no? Sí. Bueno, pero ahí tenés un ejemplo. Sí. La historia del SIDA, sí, reprodujo bastante la historia de la locura. En un principio, la idea sacó los mismos pelos de defensa que sacaba la locura.
Sí, bueno, la compara en algún momento con el tema de la, como yo te decía, de los leprosarios, ¿no?
Más o menos. Es que no por nada en lo forense él habla del panóptico, digamos, para la gente de Foucault habla mucho del tema criminológico también, el desenfoque. Es decir, Hay quienes lo toman como una especie de garantista, pero en realidad lo interesante de esos autores hay que leerlos.
Totalmente.
Y tomar la parte que sirve, no necesariamente uno tiene que casar o ser foucauldiano, ¿no?
No, o lo que fuera. No. Y aparte como historiador sería trágico que uno no lo leyera, ¿no?
No. Bueno, son imposibles de no leer.
Sí, no, claro. Y aparte, bueno, imposible de no citarlos en algunas ocasiones. Te mando un beso grande.
Uno para ustedes. Muchas gracias por citarme.
Hasta luego. Bueno, Enrique de Rosa, tratando un poquitito, ¿no?, de hablar esto en la generación.